Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buena, buena gente, estamos en un nuevo capítulo de Geek Week. Siendo las 12:30, estoy solo hoy día, estoy solo. Mis compañeros van llegando, les mando un gran saludo a Tomás, que nos debe estar escuchando. Él está enfermo, así que no podrá asistir hoy día. Y Diego viene entrando a la universidad, viene caminando por el hall principal, así que vamos a partir. Parto yo nomás, les vamos a dar la noticia más importante de la semana. Zombieland ha estrenado su nuevo tráiler. Nos muestran un adelanto de lo que pasó con este grupo de amigos en una tierra posapocalíptica. Esta historia, titulada Zombieland, doble toque, por así decirlo, se estrena este año, en noviembre de este año. Así que vayan a verla, totalmente recomendada. Si no han visto la primera, véanla porque es buenísima. Es para morirse de la risa. Tenemos también que Edward Norton confirmó que Marvel Studios tenía planificada una secuela para El Increíble Hulk. En declaraciones él señaló: les propuse un arco de dos películas, el origen y luego la idea de Hulk como soñador consciente, el tipo que puede manejar el viaje, y me dijeron eso es lo que queremos, pero resulta que no fue así. Recordemos que el actor fue reemplazado después para la entrega de Avengers por el actor Mark Ruffalo. Así que a mí me hubiera gustado ver esta película. Me hubiera totalmente gustado. Ahí llegó Diego. Señoras y señores, Diego Araya frente a mí. ¿Cómo estás, Diego?
Hola. Bien. Alegre de otro día martes. Otro día Geek Week.
Oye, llegaste bien a la hora.
Sí.
2 minutos atrasado, pero todo lo mismo.
2 minutos es menos que 3, por claro. Ejemplo. Es menos que 20.
Oye, tenemos... ¿Tienes alguna noticia para dar o sigo yo? Y las vamos comentando.
Tengo varias. De Hot Toys sobre todo. Tengo como 3 juntas, no sé si quieres que las tire al tiro todas, que vaya tirando una.
Una intercalada.
Primero que nada, el día de hoy, hace 5 horas exactamente, Hot Toys anunció que va a rehacer a Darth Vader de el regreso del Jedi. Esta figura que en su época fue la más cotizada de Hot Toys y ahora la van a rehacer con luces LED, con mucho más detalle, como estamos acostumbrados a la calidad de Hot Toys. Entonces tiene a la gente muy, muy hypeada esta figura.
Recordemos que Darth Vader es un personajazo.
Sí.
Personajazo, no sé si existe esa palabra, creo que sí.
Sí.
Preguntémosle a Juan Antonio Mazón.
Un gran personaje
Darth Vader. Me gustaría. Son muy caras. Yo creo que va a salir sobre los $500, si no me equivoco.
Sí, acá no dice el precio, porque si pusieran el precio en todas sus publicaciones, yo creo que nadie lo seguiría, pero... Sí, yo creo que debería costar un poco más de $500, unos 300,000 pesos chilenos, más o menos, una cosa así.
Bien. Oye, mira, para los fanáticos de la serie The Walking Dead, de AMC,
sí,
se ha confirmado que Lauren Cohan confirma su regreso como Maggie.
Bien.
Para la décima temporada.
Décima temporada.
Y para seguir estirando el chicle, en la New York Comic Con se confirmó la 11ª temporada. O sea, esto no para. Ya mataron a Rick, mataron a Carl.
Nadie entiende por qué. Lo único que no está muerto es la serie, al parecer. O sea,
claro, la serie es la única que no muere.
Lo que tiene que morir en la serie aún no la mata. Es una cosa increíble. Pero bueno. Será, hay que disfrutarla, entre comillas, si es que alguien todavía disfruta esta serie. Yo,
sí,
la verdad, toda la gente que conozco que le gustaba esta serie, todas me dicen que ya no es lo mismo que antes, que ya el nivel está muy bajo y que se tiene que terminar. Todos tenían la fe que cuando murió Rick era cuando se iba a terminar la serie.
Sí.
Y no.
Pero Rick no está muerto. ¿Por qué? Porque
están nuestros corazones.
No, si tú viste la serie, cuando Rick dispara el puente, explota, claro, sale, pero después lo llevan en un helicóptero. Y de ahí van a salir 3 películas protagonizadas por el actor. O sea, esto no para. Más encima tenemos las producciones de Fear the Walking Dead, que es como...
Es como
antes. Sí. Y ahora van a sacar una serie spin-off de los susurradores. O sea, esto es...
No sé. Mientras haya con quién robar, la gente robará con ellos. Eso dicen por ahí.
Oye, te has mandado buena frase hoy día.
Es una buena frase.
En el grupo de WhatsApp que te mandaste, si dos de tres llegan tarde, el primero llegó temprano.
Sí, exacto.
Buena frase sacaste.
También seguimos con Hot Toys, porque ya saben que se viene Disney Plus. Se viene. Y Hot Toys se puso las pilas, no solo, bueno, sí, con Star Wars, sacando figuras ya la preventa de las figuras de The Mandalorian. Se anunciaron dos figuras de Mandalorian. La primera es el Mandalorian,
obvio,
que es el protagonista de la serie. Este Hot Toys me encantó. Tiene una capa, viene con pistola, con lanza, no sé. Un Hot Toys también de muy buena calidad. Yo creo que el precio también va a ser alrededor de los $500, porque, a ver, es que el precio promedio en realidad de las figuras Hot Toys, o sea, no te vas a encontrar ninguna Hot Toys a $100, $200, es prácticamente imposible, y estas que vienen llenas de accesorios, es como, a ver, la pistolita, tú quieres comprarte la pistolita solo en Mandalorian, la buscas ahí por eBay o por cualquier lado y no, 40,000 pesos, entonces como, what?
Es que los accesorios de por sí de los sí. Hot Toys son caros, o sea, es
que como son pequeños y son tan detallados,
claro,
sí, y para agregarlo al tiro, porque también de Mandalorian, van a sacar la figura de IG-11, un dron, un androide, un robot que va a acompañar a Mandalorian por sus aventuras en el universo Star Wars, que yo lo encuentro feo este dron, pero es que...
¿Vendría a ser algo como R2-D2?
Sería más como un...
O C-3PO.
Como el robot de Rogue One.
Ah, BB-8.
Sí, no, el que es como el humanoide.
Ah, ya,
me
sí,
explico.
Sí.
Es como algo así.
Como Citripio.
Sí, como Citripio, pero.
Citripio.
Sí, pero no tan tosco. Citripio es medio tosco. Y no sé, viene como con dos pistolas, un rifle, un como una mochila, no sé, varios accesorios. Esta figura, yo creo que si la pone a $500 por.
Por los fanáticos las compra.
Sí, no, el fanático se compra todas las colecciones.
Sí, sí.
Y ahí está Hot Toys con Mandalorian, que ya está full, ya anunciaron las figuras, ya están en preventa, entonces todo dice que para las series de Marvel
van a salir
Hot Toys.
Yo quiero ver el de Wanda, el de Wanda me tiene ahí bien loquita, como diría el bananero. Oye, Zack Snyder, ¿tuviste Batman vs Superman?
Sí.
Todos la vieron.
Todos la vieron.
Pasó fiesta de película. No, sí. Mentira.
Bueno.
Zack Snyder reveló que el general Swanwick, que aparece en la película, vendría siendo el detective marciano.
Sí,
¿por qué pusieron ese personaje, weón?
Sí, de hecho mostraron los bocetos, los concept arts que tenían para sacar a Martian Manhunter, el detective marciano, en las películas del DC Extended Universe. Pero no, o sea, todo lo que cada vez que se revela algo nuevo sobre esto, es algo malo.
Sí.
Zack Snyder quería poner a Darkseid, quería poner a Green Lantern, ahora quería poner al Martian Manhunter.
Pero es que mira, si te ponía a analizar, iba todo bien con Zack Snyder.
Sí.
Pero se metió Joss Whedon y quedó la grande.
Sí.
Fue todo a la vez. Como, bueno, están ahí por ir.
No, yo no sé qué pasa con Warner, no sé qué tiene en la cabeza, no sé de verdad qué les pasa, que le ofrecen cosas buenas y las rechazan, es como, no gracias, no quiero.
Tratan de
hacer. Voy a poner a Cyborg.
Sí, voy a poner a Cyborg con un CGI muy malo, y le voy a quitar el bigote a Henry Cavill.
No, Darkseid no es tan bueno, pongamos Stephen Wolf.
¿Por
qué?
No.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No entiendo.
Oye, vamos a hablar de la noticia que ha causado conmoción en la semana. El regreso de Spider-Man al UCM.
Sí.
Se ha confirmado, The Hollywood Reporter confirmó que Tom Holland fue parte vital para la permanencia de Spider-Man dentro del Marvel Cinematic Universe, ya que el actor llamó a el CEO de Disney y de Sony Pictures para que llegaran a un acuerdo, para que no hubiera pelea, para tenernos contentos.
Para tenernos con Spider-Man.
Con Spider-Man en el UCM.
Bien Tom Holland.
Bien Tom Holland ahí.
Holland. Se nota que ama el personaje. Se nota que él no quiere dejar de ser Spider-Man del UCM.
No,
él quiere
para
estar
nada.
Ahí. Él quiere estar ahí con Doctor Strange, con... Bueno, con alguien, pero con Doctor Strange.
Oye,
con
se
Falcon.
Dice que Iron Man puede volver en... WandaVision.
Puede ser que WandaVision. Algún día tenemos que hablar de que iba a adaptar las series de de Disney Plus. Para que la gente vaya ya con un conocimiento previo. Mira, para que no le choque.
Podríamos tirar dos ahora. Te lo propongo así. Tiramos dos.
Dos ahora.
WandaVision.
Ya.
Y Loki.
Ya, sí. WandaVision, que.
Ya, vamos a hablar de eso. Perfecto. Ya,
sí, sí. Pero antes, así, para terminar con los Hot Toys, porque ya anunciaron mucho, van a sacar una figura. Atenta gente. Si usted no me creía cuando yo les dije que mientras haya cosas con que robar, van a robar.
Lo dijiste recién.
Sí, sí, por eso. Si usted no me creía, les tengo una prueba. Hot Toys anunció, escúcheme bien, la figura a escala 1.6 de un Jawa y una caja, escúcheme bien, una caja que es un drone de Star Wars llamada EG-6 Power Droid. Usted me va a decir, ¿qué son estos personajes? Bueno, el Jawa, si es más conocido, son estos alienígenas del desierto que cuando están en las carreras ellos hacen...
¡Ah, ya!
Esos son los Jawa.
¿Cómo? Por favor, para la gente de nuevo.
Los Jawa hacen... ¡Ah, ya! Esos son los Jawa. Entonces, anunciaron la figura 1.6 del Jawa y del EG-6 Power Droid. Tú verás, ¿qué es esto? No lo había escuchado nunca. ¿Qué es el EG-6 Power Droid? Y es una caja. Una caja plateada con patas. No tiene nada, no tiene luces, no tiene nada. Es una caja plateada con patas. No, de verdad, esto es así. No sé por cuánto vendan
esto. Una caja, güey.
Es una caja. Mira, te muestro la foto. Eso es el EG-6 Power Droid.
Oye, pero igual la caja está épica. Yo pensé que era una caja con el diseño encima, pero está épica. Trae la forma.
Sí.
Bien, sí, bien ahí, bien ahí, Hot Toys y Star Wars.
Puedes llevar tu Jawa y tu Power Droid por tan solo $1,000. No, yo creo que este pack va a costar $200-300. No creo que cueste más caro. Hoy esperemos.
Estamos totalmente en vivo por nuestras redes sociales de Instagram. Diego, tu perfil de Instagram para que te sigan.
Espiro, ZPIIRO-bajo.
Bien, yo soy Juanín-cost. Así que ahora vamos a entrar en los detalles de la serie,
Disney Plus.
De Disney Plus. En específicamente dos. Uh-huh. Estoy gesticulando acá para. WandaVision y Loki.
Exacto.
¿O quieres con Capitán? O sea, Falcon.
Con Falcon and Winter Soldier. Yo creo que Falcon and Winter Soldier sería más fácil como de explicar lo que viene.
Ya, perfecto. Empezamos entonces por WandaVision.
Sí.
¿Quieres comenzar tú?
Sí, yo creo que estoy prácticamente convencido que WandaVision va a adaptar House of M. Yo cuando salí del cine de ver Avengers Endgame, yo les dije a todos mis amigos, la próxima saga en adaptarse va a ser House of M. House of M es una saga en la que Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, se crea una familia con visión. Se crea una familia con visión que tienen hijos, que son felices. Y la gente le dice, oye, pero tú no tienes hijos. Tú no, Visión está muerto, tú no tienes hijos, o sea, ¿qué te pasa en la cabeza? Entonces, Wanda cree que ellos intentan quitarle a su familia, se vuelve loca y ataca a todos los mutantes, los superhéroes y todo, y deja la embarrada.
Sí. Bueno, Wanda entra en un estado de locura. Uh-huh. En ese arco de los cómics debe decir la frase más épica.
Sí.
Más memorable de todo la historia de los cómics en sí de Marvel. Uh-huh. Que sería No More Mutants.
Sí, no más mutantes.
Cuando ya se deshace, sí, de la mitad, mata. En ese arco, recordemos que mata a Hawkeye,
sí, y
Ant-Man y a Vision. Uh-huh. Ella los mata.
De hecho, ella crea un Ultron nuevo. Porque. Sí. De hecho, yo me acuerdo muy bien que empieza la saga con Ultron atacando a la base de los Vengadores. Y decían, ¿pero cómo? ¿Ultron no lo habíamos derrotado ya? ¿Qué pasó? Y al final resulta que era Wanda la que planeó todo. O sea, y ahí mata a Ant-Man con ese ataque de Ultron. Entonces, puede estar bastante interesante. Pero como es una serie, yo creo que va a ser como el entrepié a ya el House of M full en el UCM.
Sí, recordemos que... en el póster, no sé si lo viste.
Sí, sí lo vi.
Sale Wanda en la sombra con su traje, de los cómics.
De los cómics, sí.
O sea, qué traje más bonito, güey.
Sí, esperemos que le quede bien. Yo creo que le va a quedar bien.
Igual creo que...
Lo van a adaptar bien.
Lo van a adaptar bien. Y de eso se trata el tema principal del día de hoy. Pero vamos a seguir hablando de las series.
Dejémoslo hypeado.
Dejémoslo hypeado.
Sí, también recordarle a la gente que Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, va a aparecer como un personaje recurrente en la secuela de Doctor Strange.
Sí.
Doctor Strange Multiverse of Madness.
Va a controlar sus poderes. Sí, aprender a controlar sus poderes.
Así que atento, atento, que parece que Bruja Escarlata va a ser muy importante para la siguiente fase del UCM.
No.
¿Cómo?
¿Cómo? No. Acaba, veo fantasmas.
Acaba de pasar algo.
Acaba de pasar
un hecho
algo
histórico en...
impresionante. Señoras y señores, sentado a la derecha. Yo creo que está bien, güey.
Me pasó algo muy raro, amanecí muerto así sin poder pararme, con una jaqueca horrible, con la garganta mal. Dormí 15 minutos más y ahí me reviví. Sigo mal, pero estoy mejor.
Bien.
Bien.
Bien, bien. Tomás Vargas, señores y señores.
Llegó.
Llegó.
El que nunca llega tarde, llegó tarde. Increíble.
Oye, oye, acá en el directo nos dice, pero creo recordar que WandaVision sería como una sitcom.
Ya, ok, sí.
Ok, puede ser, pues, pero... Que...
Tiene sentido.
Tiene sentido, pero sería como algo. A ver.
Sería una sitcom mentirosa.
Sí, sería como una sitcom.
O sea, tú estarías viendo a sitcom, pero tú sabes que al fin y al cabo eso no es real.
Sí.
Que es lo que se crea Wanda.
Es una realidad. Es una
realidad que se va a crear.
En algún momento la serie se va a quebrar.
Sí.
En algún momento eso va a pasar.
Como el tiene 8 capítulos esta serie, de una hora. Yo creo que en el capítulo 5 puede quedar. La escoba.
Sí.
Bueno, ahora vamos con la serie de que más me llama la atención junto con la de Hawkeye y de WandaVision, que sería Falcon
y
the Winter
Soldier. Winter Soldier.
Esta serie se basa en los acontecimientos después de que el Capitán América le deja el escudo, el manto, el legado a Falcon.
Falcon el nuevo Capitán América.
Falcon el nuevo Capitán América.
Y el gobierno de Estados Unidos se opondría a esta decisión que tomó el Capitán América.
Una decisión totalmente racista.
Sí.
Donald
sí.
Trump está ahí metido.
Yo creo que el argumento de esta serie va a ser simple, pero yo no digo que sea mala serie. Yo creo que primero van a ponerse contra Falcon, que no quiere que sea Capitán América, que no va a ser Capitán América, etcétera, etcétera. Trabaja al lado de Bucky Barnes, que es un fugitivo, etcétera. Va a llegar el Barón Zemo, que va a aparecer.
Buen personaje.
Muy buen personaje.
Los vistazos que nos han dado con el traje
con
muy
su traje
parecido
original
al cómic.
De los cómics. Yo creo que Barón Zemo va a presentar una amenaza contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Falcon y The Winter Soldier lo van a derrotar y ya todos lo van a aceptar como héroe. Eso es lo que yo opino.
Yo quiero ver la explosión de esta relación porque ya se ha visto un poquito en...
Claro, sí, ya la vio Haces de Luz.
En The Winter Soldier, en Capitán América de Winter Soldier, ya se vio algo.
En Civil War.
En Civil War ya se vio una mayor unión.
Dubla.
Una dubla.
Y ya después en...
Ahí ya...
Bueno, ahí decayó en Infinity War y en Endgame, pero...
Quedó la vea... ahí...
Pero quiero ver cómo...
La química que tienen entre los dos.
La química que demuestran entre los dos, ¿cachai? Me gustaría verlo.
Sí.
Me gustaría verlo.
Sí, yo le tengo fe.
Vamos con... ¿Queréis presentarla?
El tema principal.
¿Sí? No, o sea, la pausa musical.
¿Cuál es? Pero sí,
bueno, tarde, voy a presentar yo la pausa musical. Lo dejamos con un temazo, Sunflower, Post Malone. Vayan a disfrutar.
Hey. certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower, I think your love would be too much. Or you'd be left in the dust, unless I stuck by ya. You don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. Stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much. Or you'll be left in the dust. Unless I'm stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower.
El remix de Sunflower, que sí. se nos bugueó un poquito. Pero ahora vamos con el tema principal, señores y señores, que causa controversia en el mundo. Hace dos capítulos atrás a mí me molestaron por decir que era el mejor traje de Batman de la historia. Vamos sí. con las...
Esto te condiciona en la película. Sí. O sea, si es un traje malo...
Te condiciona la película
y mucho. Te van a boicotear. Es así de simple.
Ahora vamos con... los 15 mejores y peores trajes de las películas de superhéroes, señoras y señores. Que esto es un tema controversial. Porque claro, te condiciona la película. La gente está muy metida en que la película sea igual a los cómics.
Y además los fans más acérrimos es un tema que les duele.
Que les duele. Yo he vivido... yo nací en el 99 y he pasado por cada cosa. Cada bazofia, cada obra de arte. Así que vamos a comenzar. ¿Comenzamos por lo peor o lo mejor?
Lo mejor para el final, yo creo.
Ya, lo mejor para el final, entonces. Vamos con el número 1. Vamos a ir del 1 al 15.
Ya.
El 15 va a ser...
siendo el 1 el menos feo. O random.
O sea, o siendo nombremos, el uno, yo creo que mira, todos son feos.
Siendo el... no, vamos a empezar del 15. Ya. El 15 es el menos malo.
El menos malo. Y el 1 es lo más feo.
Y el 1 es lo más asqueroso que puede existir en la vida. Yeah. Vamos con Juggernaut de X-Men de Last Stand.
¡Ay, Dios!
¿En qué pensaba Fox?
¿Qué es eso? Es como de Undertale.
Es como si alguien se hubiera puesto una piedra en la cabeza, ¿no?
Sí.
Así.
Yo siempre he creído que Fox y los X-Men han tenido muchos problemas en traer trajes como... o sea, no sé si 100% no, porque... iguales al... a los cómics, pero han tenido como mucha
mucho drama.
Por ejemplo, cuando termina Days of Future Past, te muestran los trajes de X-Men. O sea, te muestran los trajes. Y para la siguiente, que fue Wolverine, Phoenix, traje... ya no los tienen. No los tienen puestos. ¿Qué pasó? O sea, que de repente, de una escena a otra, me quitaste toda la ilusión. O sea, pero bueno, concentrándose en Juggernaut. De las primeras X-Men, no el de que salió en Deadpool 2.
Ya.
Porque el que salió del puto se redimieron. Ese
sí,
está bien.
Fue una buena.
Está muy bien adaptado.
Muy bueno.
Pero
muy
el primero que salió.
Fue muy asqueroso.
Es que era un cavernícola ahí pegándole a la gente. No tiene sentido.
Y además, oye, que la película igual fue un poquito medio.
Sí,
fue medio.
Fue malísimo. Oye, acá me pone el IG. Cod. El traje de Daredevil del cine.
La de Ben Affleck. En 2004-2005.
La nostalgia me hace amar esa película. Pero el traje es horrible.
Sí, sí.
Muy malo el traje. Es más, está en la lista. No, sí, no es broma, Tommy, mira. Está en la lista y está como el número 7. Así que ya lo vamos spoiler. A decir. Un spoiler, claro. Vamos con el número 14, que sería Electro de The Amazing Spider-Man 2. Ya.
No sé qué hacía con ese traje de buzo.
De buzo.
Pero no es que, mira, a ver, el traje ¿cómo de buzo...
¿No vas a adaptar a Electro como los cómics que tengo con una coronita?
Claro, no podéis.
No puedes hacerlo así, pero es que no sé.
es un monstruo azul con un traje de buzo, es que no...
No pega ni junta.
No, es que no.
Empezó mal ese personaje al caerse con una anguila eléctrica. O sea, empezó mal, ahí ya empezó mal.
Lo condicionó por toda la película.
Sí.
La forma en que lo pusieron.
Sí, no, es que es muy raro Electro en la película, porque cuando él se vuelve electricidad, se puede meter a los conductos de electricidad y todas esas cosas. Y el traje también se mete con él. ¿De qué está hecho ese traje, por Dios santo?
Está hecho por tecnología Osborn.
¿Pero que de dónde lo sacaron?
Veces, o sea, sí. Mira, viene de Osborn, que sí. Tiene anguilas de como 20 metros eléctricas que te alumbran una ciudad, weón. ¿Qué más querí?
Para mí, este traje... A ver, el traje en sí no es feo. No, o sea, a ver, ¿cómo lo adaptarías tú? Esa es la cosa.
Pero es que
eso es una buena pregunta, porque muchas veces hay personajes que lamentablemente no van a funcionar con su traje en el cómic en el cine, o sea, una cosa totalmente distinta.
Pero hay veces,
yo creo que hubo un problema acá con
cómo traje que es acertado.
Sí.
Es muy acertado, por ejemplo,
los villanos de Spider-Man en el UCM.
Sí. Sí, muy acertado. O sea,
son lo mismo que el cómic, pero está adaptado
de una manera increíble. Muy bueno.
Mantienen Misterio, la esencia.
Sí. Misterio, por ejemplo, es el mejor traje de un villano en todo Marvel.
Y el buitre, que en cómic no es así, pero...
Pero acá demostró...
El buitre, no es ridículo, es amenazante.
El que se me cayó así fue el Joker.
Sí, porque no tiene su traje, solo tenía la arma. Por
la cierto. Chaqueta amarilla no me gustó. Oye, nos preguntan acá qué les pareció el Joker, todavía yo no lo he visto, no sé si
ustedes... Todavía no lo vemos, tranquilos.
Pero la próxima semana
no lo he visto, pero ya me sé la historia.
Prometo hablar del Joker acá en el programa, así que no se pierdan el próximo programa. Vamos con el número 13, que este a mí me causó un poco de controversia porque me gustó y a la vez no.
Yeah.
Apocalipsis, de X-Men Apocalipsis.
Sí. Es que es medio raro porque...
Es medio fornido.
Es que la cara del actor que eligieron, yo creo que hubiera
hecho una cara...
Yo hubiera hecho la cara con CGI totalmente. No con solo maquillaje y prótesis, porque encuentro que no se ve tan amenazante como en los cómics, ¿no?
Sí.
Es como... A ver, el traje en sí...
Es bueno,
¿no?
Pero la cara mata todo.
La cara es como que no...
Yo la encuentro una cara triste, así, sí, como que lo veo y me compadezco con él.
Tiene pena, cuando habla tiene pena.
Tiene pena.
Todo de voz que usa es como... Esto es como raro, pero... Entonces no está mal, pero yo lo hubiera hecho con CGI la cara, sinceramente.
Oye, mira, acá la Coast nos dice... Yo pienso que el Green Goblin, o Red Goblin... ¿Funcionaría con el gorrito y el traje de los cómics? Sí, funcionaría.
Habría que ver.
No, a mí me gustaría verlo. Un duende más realista. No, o sea, a mí me gustó el duende de Spider-Man 1.
Sí.
Fue bueno.
Tenía como 7 años cuando lo vi.
Sí.
Pero me gustaría verlo.
Sí, yo creo que...
Es como un clásico de todo.
Sí, es que darle los matices al villano porque... Tienen que construirlo de una forma en que, aunque use ese gorro, no se vea ridículo. Esa es la cosa que tienen que hacer.
Sí, que no se vea como un traje de cosplay barato o algo
sí,
así.
Sí, porque con el gorro se puede ver o bien, así, varas, o se puede ver como... ¿Qué hace con ese gorro?
Como un duende, así. Un duende.
Bájale el plateador.
Por favor.
Y acá pasamos a los cuatro fantásticos, la cosa.
O la mole.
La mole, la cosa.
Sí.
Difícil.
¿Por qué no lleva pantalones?
No, estamos hablando de...
De la
que está al medio, no la que de 2015.
No la que sale Michael B. Jordan, la del 2015, no. La que fue super...
La que sale...
Estamos hablando de...
La que sale Chris Evans.
La que sale
Chris
Evans como Capitán...
A mí sí me gustó.
O sea, con la Antorcha
Humana. A mí sí me gustó.
A mí igual me gustó.
A mí me gustó. Todos los trajes de esa película me gustaron.
Es que son... A eso voy. No son iguales.
Pero es que están...
Pero tienen un toque...
Sí,
que
están bien adaptados.
Están bien adaptados.
Están bien adaptados.
Sí, no es como los trajes de la de 2015, que son los trajes negros.
Sí, además que la cosa también tiene una cara triste en la del 2015, no sé qué les pasa.
Es algo raro, es algo raro ahí, pero no, yo digo que los de los Cuatro Fantásticos con Chris Evans, yo creo que los trajes estaban bien. Yo encuentro que, o sea, son lo que son, esos son los trajes fantásticos.
Sí, o sea, discrepo un poco ahí. Creo que igual esa película tuvo muchos fallos, pero la de 2015.
Sí, no.
No, sí, la de 2015 sí.
Tuvo
muchos fallos. Pero la de Chris Evans es de 2007. ¿O?
La del 2015, ¿tú sabes por qué lo hicieron? Fue para mantener los derechos
Para mantener los derechos, porque tienen que usarlos o si no...
Cada cierta cantidad de años tienen que usarlos. Amigo, Brian, ¿qué opinan de X-Men Dark Phoenix?
Decepcionante.
Sí. Decepcionante.
Se merecían un final mucho mejor.
Que, a ver, uno piensa que van a dejar la carne en la parrilla, ya la última. ¿Saben que se le van los mutantes? Y lo hacen mal.
Mira, yo,
lo hacen mal. ¿Por qué?
Primero, un villano súper mediocre.
Sí.
Sin sentido. Sí. Vacío.
Pero mira, entre X-Men Last Stand y X-Men Dark Phoenix, no me quedo con ninguna.
Es verdad.
Fue un digno final.
Por lo menos, X-Men Last Stand tenía Wolf, por lo menos. Tenía Wolverine. Que sea, sí. algo, le
algo,
suma.
Sí, algo. Fue un digno final, para mí no. Yo lo hubiera matado en.
Y además había cosas ilógicas como.
Sí.
Como Mystique que, cuando sí, se muere y le dice que te amo a Bestia. Y como,
sí,
¿por qué? No, si yo, ¿cuándo vimos algún tipo de relación entre los dos?
Yo la dejaría ahí en X-Men Apocalipsis. Amigo, estamos hablando de. Las peores adaptaciones de los trajes en el
película de superhéroes.
Nos saluda la página Funko Store. ¿Cómo están?
Saludos.
Que queremos que usted nos ¿cómo se llama?
Que nos dé cariño.
No, que nos promocione el programa, amigo. Queremos invitarlo.
Sortear un Funko.
Sortear
otro
Funko
más.
Hagamos algo ahí. Nos contactamos por interno, amigo. No, saludos, amigos de Funko Store. Le he comprado dos Funkos muy buenos de calidad. Nos dice acá, sin Logan ni un brillo las películas de...
Yo, concreto. Yo digo que sí. Que es que Hugh Jackman, como Wolverine, era el alma de los X-Men.
Entonces, le da un peso a la película.
Entonces, lastimosamente, no podía estar en todas. Ya sabemos que más de 17 años interpretando a Wolverine. Y ya, a ver... Se cansó el actor y yo creo que no le sacaron tanto provecho como deberían. Yo creo que en Logan fue la que le dio todo... Todo lo que necesitaba Logan para un buen cierre.
Oye, no sé. Acá nos dicen uno que podría reemplazar perfectamente el número uno de aquí.
¿Ya?
Pero después lo vamos a decir. Muy buen comentario, amigo. Demasiado buen comentario. Ya, pasamos al...
Al 13, creo que está.
Al 11.
11. Sí,
acá todo mal. La película
aquí,
mal.
Aquí es la peor... para mí uno de los peores. Malekith. De Thor, un mundo
Dios
oscuro.
Santo.
No.
¡Qué horrible!
¿Cómo, por Dios?
¿Cómo hablar de algo que está muerto? A ver,
todo mal.
Todo salió mal en esa película.
Dígame
todo.
Una frase de Malekith.
Todo. No, es que nada es memorable de Malekith.
Que nadie recuerda. Solo recordaba a Malekith porque es malo. O sea, malo no como villano, sino que es horrible el personaje.
Es malísimo, es demasiado malo. Es más, yo no voy a hablar de este personaje porque. No se me ocurre de nada para decir, y lo que tengo no lo puedo transmitir acá, estamos en vivo, completamente en vivo, señoras y señores.
No, Malekith, horrible, es que está todo mal ahí, no te podés meter al barro ahí, es como te voy a quedar atrapado.
Es como arena movediza, no podés salir.
No,
Oye, Emma Frost, de X-Men, primera generación.
La del 2011.
La del 2011, con la primera vez que vimos a Michael Fassbender y...
James McAvoy. A ver.
X-Men siempre me decepciona con los trajes.
Sí.
O sea, es una cosa.
No puede ser que Deadpool 2 sea el único que tenga. O Deadpool sea el único que tenga el coraje de sacar buenos trajes o buenas adaptaciones.
Yo digo que este traje. A ver, es que ni siquiera tiene un traje, si no me equivoco, ya como un vestido nomás.
Sí, un vestido.
Sí, un vestido, no tiene.
Podría ser una secretaria y nadie sabe que es una.
Entonces, igual, por el estilo de la película, que está como infiltrado, igual yo lo puedo entender, que no tengan los trajes, porque tienen que pasar piola.
Sí.
Entonces, yo lo entiendo por esa parte. Pero igual me hubiera gustado verlo en la última batalla con sus trajes, los villanos y todas esas cosas.
Sí.
Pero bueno, no es algo que yo diga, no, salgo el cine enojado, si no funciona el traje de Emma Frost. No,
más que. No, y acá vamos con algo que me enoja mucho.
Sí. No,
algo que
no.
Nunca en la vida voy a entender.
Mal.
Cyborg de la Liga de la Justicia. Yo creo que acá más que el problema de la adaptación del traje, yo creo que fue un exceso de CGI.
Es que Cyborg... Lo cuento como Terminator, más que Cyborg.
Sí, verdad.
No sé por qué incluyeron.
Además, si uno ve la película del 2017, CGI no...
Cyborg de por sí es un... Para, o sea, siempre encontramos mal personaje para la Liga de la Justicia.
Es que era ilógico que lo pusieran.
Lo pusieron porque no sabían de dónde sacar la otra caja madre. Es así. Entonces,
es que claro, le dieron esa conexión. Pero no me gusta para mí.
No, a mí tampoco. No. Hubiera estado mejor Martian Manhunter, sinceramente.
Sí.
Que ya hablamos de
eso. Oye, sí, Martian Manhunter casi sale en Justice League. Acá nos ponen el Venom de Spider-Man 3. Es un Venom pastero.
Sí, los ojos son medio raros. Bueno.
Es que está muy flaco.
Sí. Claro, está, no es como el de Tom Hardy que,
sí, que está, más
está mamadísimo.
Sí.
Bien ahí, bien Brian, bien Brian. Hoy ahora vamos con el que nos comentó la amiga. Daredevil.
Una de las películas de superhéroes más
olvidables.
Es que olvidables.
A mí Ben Affleck no me calza como Matt Murdock. Ese es mi problema. Yo veo a Ben Affleck y no veo a Matt Murdock. Como que Matt Murdock tiene que ser más flacuchento. Y Ben Affleck en esa película por lo menos estaba como...
mamadísimo.
Sí, no estaba flaco, no estaba así como...
Estaba re mamado.
Sí, o sea, ¿qué onda? No, a ver, entonces... No me calza.
No, a mí no me gustó.
Yo creo que parecía un BD con un traje de cuero muy apretado y...
Y Bullseye
con... Y Bullseye, no. Tampoco.
Y cuando parecía como cada dos segundos decía su nombre. Bullseye. Parecía un Pokémon.
Bullseye. Claro, sí.
Y Kingpin también.
Kingpin, no.
Que parecía como un rapero.
No quiero ser racista, pero un Kingpin negro no va. No va. No, no va.
Es verdad, era como un rapero.
Sí, con un rapero. Y además cuando lo ponían música de rap, entonces sí. Como que se hacían burla de ellos mismos.
Vamos a ver con Steel o Nombre de Acero. Yeah. Yo no la conozco esta producción, pero sé que es protagonizada por el basquetbolista Shaquille O'Neal.
Con eso decimos todo.
Con eso decimos todo. Con un...
Saquen sus conclusiones si fue buena o no.
Un superhéroe. Con un costo de 16 billones de dólares.
Bueno, pasemos al siguiente, por favor.
Pasemos al siguiente, sí.
Enchantress
del Escuadrón Suicida, de Suicide Squad.
Ya, esa es la villana.
Otra película que salió mal.
Hasta cierto punto salió mal. O sea, no le podéis pedir más a una producción que te mete supervillano.
Éxito de venta, fue éxito de venta.
Sí, fue éxito de taquilla.
Generó mucho hype, pero...
Ya no existe el Escuadrón Suicida, ahora es Harley Quinn solamente, entonces...
No, sí, cuidado.
Pero a ver,
está Rick Flag, en la nueva Escuadrón Suicida está Rick Flag.
Sí, pero va a ser un reboot, totalmente.
Dijo que es que es algo raro, porque dicen que va a ser un reboot, o que va a seguir, va a tener muchos del mismo elenco, pero hay otros que no van a estar.
Yo rescato la
interpretación... Es un espejismo, alguien no sabe qué va a pasar.
La interpretación de Will Smith con Deadshot,
sí, me gustó mucho. Y a mí me gustó Harley Quinn como...
Sí.
O sea, Harley Quinn como Harley Quinn.
Margot Robbie como Harley Quinn,
me gustó. Me gustó.
Sí, a mí también.
Lo único malo de esta película es que encuentro que pusieron el Joker como excusa para introducir a Harley Quinn.
Es que Joker aparece un minuto y medio.
Que por eso fue como una excusa para introducir.
¿Por qué? Es que además el Joker que nos muestran...
Es como un gangster, ya narco...
Ya del Leto no tiene la culpa.
Es que se parece mucho a Larry Over. Es que
el vaso bebé.
Yo creo que... No sé si ustedes...
Lil Peep.
Conocerán Injustice 2, el Joker de Injustice 2.
Sí.
Eso es como la versión bien hecha del Joker de
Jared Leto.
Sí.
Pero no es culpa. Mira, Jared Leto bien Diego, no es culpa de Jared Leto.
No, o sea, obviamente no es culpa de él.
Es culpa del que dirigió la película que.
Pero igual, Jared Leto antes de la película. No, yo seré el mejor Joker.
Pero
es que no sé.
Es que todos dicen que... eso.
Es que no.
Menos Joaquin
es que
Phoenix.
Yo estoy seguro que Jared Leto quería ser un buen Joker, pero
sí.
Si te dicen, tú tienes que vestirte así, tienes que hacer esto.
El libreto no lo acompañó.
No, es que ni el vestuario ni el libreto estuvieron de su parte. Es como que lo querían boicotear desde un principio a Jared Leto.
Sí.
Y ahora que va a estar en Morbius, yo siento que la va a romper en Morbius.
Es que pasa eso. Por ejemplo, te puedo dar casos de actores. Podríamos hablar un día de actores que fueron un fracaso.
Y en el otro la rompieron.
Y en el otro.
Hay varios.
Capitán de América, por ejemplo, Chris Evans fue un fracaso como la Antorcha Humana.
Sí.
Y después revivió
su carrera totalmente.
Deadpool
como Green Lantern.
Ben Affleck con
Michael B. Jordan.
Sí.
Como la Antorcha Humana después.
Killmonger
fue épico, uno de los mejores en el top 3.
Sí.
Pues sí. Pasamos con
siguiente traje.
No, qué asco.
Otro abuso de CGI.
Green Lantern.
Ya. Yeah.
De
Ryan Reynolds. Qué mala. Yo no puedo decir.
¿Cuál es la necesidad de hacer todo el traje con CGI?
Aparte sí, que no se le notan como
el
interior del cuerpo. Como la carne marcada en el traje.
Sí, es como
una primera capa, así.
Claro.
Como el músculo. La capa muscular de la piel, como eso, no.
Pero mira, ahora que nosotros estamos más grandes, lo encontramos malo.
Sí, pero de
pero chico, yo de chico era alucinado con Green Lantern.
De niño yo fui al Burger King, yo me acuerdo que estaban regalando los anillos por la compra de tu...
¿Cajita feliz?
Sí, no sé si es la cajita de la Happy Meal, no sé.
Sí, una cosa así.
Pero bueno.
Y yo, te daban el antifaz, me recuerdo, y el anillo. Y yo me juraba a Green Lantern, así soy el mejor superhéroe.
Cuando uno era chico le gustaba todo lo
sí, que... Sí, cualquier cosa que brillara te gustaba.
Oye, acá nos ponen que el... Rino de The Amazing de Amazing Spider-Man 2 no le gustó para nada. No, sí, no concuerdo.
Para mí lo hicieron mal, mal. Es que ¿por qué un robot gigante? O sea, pudiste haber puesto a alguien, un tipo más seteado con una armadura y listo.
Como bueno, dijo Juan en los capítulos pasados que podría haber sido Brock Lesnar.
Sí, Brock Lesnar no sería
un buen Cast perfecto.
Oye, vamos, entramos al top 3. Entramos al top 3. Y aquí yo tengo una... Sí, ¿no? Yo apoyo totalmente el top 3. Catwoman de Halle Berry.
Sí.
Mira, para ser primera vez que interpretan a Catwoman, no estaba mal. Pero después con Anne Hathaway ya...
Individual, Catwoman sí. Individual, porque ya salió en las películas de Michael Keaton en Catwoman.
Sí, sí. Fue una interpretación no, mejor
que porque Michael Keaton, la Catwoman de Michael Keaton, tenía como... el traje estaba como cosido así, y era como un estilo de estas líneas que tiene Frankenstein.
Ya,
que
son esas
cosas como de...
iguales.
Sí, pero es que totalmente la Catwoman del cómic tampoco es que no, tampoco tiene eso.
Es que este no tiene traje esa línea. Parece
entonces,
como...
¿Cómo haría esto Catwoman? Sí, malla negra y las orejas de gato, eso es Catwoman.
Pero es que
entonces, yo creo que la interpretación...
Es que yo creo no, que acá hubo...
Halle Berry
es buena actriz.
Es buena
actriz. Ganó ese mismo año, ganó Oscar y peor actriz.
Ganó una leyenda. Pero mira, en esta producción empezó todo mal. Sí. O sea, a ver, una persona que si tú veis la historia de Halle Berry en Catwoman... Era una secretaria que tenía gatos.
Sí, después como que
cae, y después fue atacada por gatos.
Un gato como que le tira el aliento.
Claro.
Y empieza a tener poderes gatos.
Empieza a tener poderes. Hay una escena muy mal hecha. Que está en la casa. Y empieza como a saltar. Es más, recuerdo que le muestran como un hilo. Y ella empieza a jugar con él.
Sí.
O sea, está todo mal. Aquí el traje es lo menos malo de esta película. Aunque...
Exacto.
Bueno. Después con el de Anne Hathaway, que fue totalmente uno de los mejores de Catwoman. Oye, aquí, Tommy, yo creo que tu nombre es tío.
Bueno, vamos a pasar con Batman y Robin del año 1997 y las super pezoneras de
Robin. Pero mira, lee el título.
Es que no quiero.
Dice... Todos los trajes de Batman y Robin. O sea, fue todo malo.
Si no me equivoco, en Batman y Robin sale Schwarzenegger como...
Sí, como Mr. Freeze.
Sí. Que todo el rato hacía bromas sobre lo frío, ¿eh? Así como, no sé, tiempo congelado, no sé, cosas así. No, es verdad, yo concuerdo, todos los trajes, excepto, yo creo que Poison Ivy, si no me equivoco, sale ahí.
Sí, Poison Ivy.
Poison Ivy salva.
Salva.
Salva y mucho.
No, para mí... Poison Ivy es Poison Ivy. Para mí el traje está bien. Pero...
Esta es la que sale Bane, ¿o no?
Sí,
sí no. Sale Bane, pero como
pero...
con prótesis la brazo así.
Y, o sea...
y solo dice Bane.
Sorry, Bane.
I'm Bane. Bueno, oye, ¿qué más le pongo?
Oye, ¿la batitarjeta de crédito?
No, esa película tuvo muchos fallos.
Tuvo demasiado fallos.
¿Por qué una batitarjeta de crédito? ¿Cuál es el sentido?
Bueno, pero... Oye, y en esta quiero que la gente que nos está viendo opine de esta película, porque no es no es tan vieja.
Es del 97.
No, pues bueno, en esta.
Ah, la de Deadpool.
La de Deadpool.
El primer puesto. Te adelantaste.
Esta es la primera, el primer lugar. Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine.
Horrible.
Otra película horrible. Salió mal.
Es que eso es Deadpool mal. Por el nombre nomás, es que no es Deadpool por nada más.
¿Y quién lo llamó Deadpool? ¿En qué parte de la película sale Deadpool?
Yo creo que
la gente lo llamó Deadpool porque esperaba
Deadpool pones porque... uno de los personajes en el cómics que más habla, que tiene un humor característico y no lo haces hablar.
Si no me equivoco, se llama, le dicen Deadpool en la película porque cuando Logan está en las instalaciones ve como la cadena y decía Deadpool.
Muy mala.
No, es que no es Deadpool, le salen cuchillas de los brazos, tiene
Y más encima con un CGI barato.
Sí, así. Tiene la marca del ojo así como Caucilius de Doctor Strange.
Sí, tiene la como boca ojos como de mapache. Con silicona caliente.
Sí, todo mal.
No, mal.
Horrible. Lo bueno es que Ryan Reynolds se reivindicó. Con Deadpool del 2016.
Y esas líneas que tiene el cuerpo, ¿qué son? Eso es como...
No, nadie lo sabe. Es que nadie lo sabe. Y tira rayos láser. Nadie sabe por qué pasó eso.
Oye, acá, mira. Acá nos dice Brian. Fea esa adaptación, no podemos decir esa palabra. Menos mal que el verdadero mató a la copia barata en Deadpool 2. Sí, menos mal. Bien Deadpool ahí.
Sí.
Y vamos al bonus track. Que este debería ir en el primer lugar.
¿Cuál?
Que lo dijo acá,
en los comentarios.
Couscous, que vendría siendo Galactus.
Oh.
De Fantastic Four.
Nah.
La nube.
La nube. Eso no es un
traje siquiera. Eso ya no es un traje. Yo no sé en qué categoría entraría.
No, sí, puede ser, pero eso entraría en la categoría de.
Peor adaptación, sí.
Es que adaptarlo. Estamos hablando de las peores adaptaciones de trajes.
Sí,
y Galactus es un personaje.
En vez de su traje le hicieron una nube. Como... Y lo peor es que sale como silueta. La silueta de Galactus y sale en la película. Pero ¿por qué la segunda nube? Si se ve la silueta. O sea, no tiene sentido. Pero bueno.
Es que, mira, a mí me da mucha risa porque el Silver Surfer está muy bien hecho.
Sí.
Demasiado bien hecho.
Exacto. Y Galactus.
Pero que siga una nube. Es como que yo siga la nube que hay acá en San Joaquín. No va. Bien ahí por ese comentario. Estás totalmente invitado al programa para que vengas a compartir con nosotros.
Sí.
Y ahora vamos con
The Best.
El premio The Best. Los mejores trajes.
O sea, es que yo traje una lista, pero es bastante personal en mi opinión.
Ya lo comentamos.
Por ejemplo, a mí me gustó mucho la interpretación que le dieron a Falcon en el UCM.
Sí,
el traje estaba súper bien hecho.
El traje está bien hecho.
También, es que tenían que adaptarlo de una buena forma, porque el de los cómics es como...
Es como una malla así de luchador.
Una malla de luchador, sí.
Pero a mí me gustaría ver el traje adaptado de la serie animada.
Ya, sí.
No estaría mal para nada.
También... En esta lista que hice, puse a Doctor Strange porque creo que es una adaptación muy buena.
Sí.
El nivel de detalle del traje. Doctor
sobre todo en la escena post-créditos de Doctor Strange cuando sale con los guantes amarillos.
En Ragnarok aparece con los guantes amarillos.
Yo pensé que en Infinity War y en Endgame iba a aparecer también.
Iba a aparecer con los guantes amarillos y no sé por qué no los tiene puestos. Ojalá que en la secuela tenga los guantes amarillos.
Salud a parar los platos.
Sí, tal vez lo pilló en un mal momento. Estaba limpiando la vasija del infinito cuando llegó Thor.
Claro. Sí, puede haber sido.
Buen traje. Yo le doy un 10 de 10.
Bien, Tony. Bien,
para ustedes. O sea, yo tengo una lista muy larga, pero quiero escucharlos.
Para mí, el mejor traje.
O sea,
la mejor adaptación puede ser el de The Amazing Spider-Man 2.
Muy
que me encanta ese traje.
Buen traje.
Dios mío.
Sí, ese traje. También mi traje favorito es Spider-Man.
Tiene todo perfecto. Todo perfecto.
Porque en Amazing Spider-Man 1 tenía los lentes naranjos. Sí, y era muy pequeño.
Como que una malla,
sí,
¿no?
Pero Amazing Spider-Man 2 quedó. Filete. Muy bien,
traje.
Muy bien.
Me gusta demasiado. Y bueno, el de Ben Affleck, el Batman, el traje de Batman que a mí me gusta.
Yo creo que todas las de Justice League, menos lo de Cyborg, me gustan mucho. La de Wonder Woman me gusta mucho. La de Flash me encanta.
Oye, Flash
me encanta.
Sacó buen traje. Oye, acá nos ponen Howard. El pato.
Howard the Duck,
sí. Ese
la adaptación es perfecta.
La adaptación es Howard el pato.
Sí, es Howard
viene
el pato.
Viene ahí,
exacto.
Y Mauri nos pone aguante Spider-Man. Grande Mauri.
Spider-Man, buen personaje.
Puta el güey. No se puede reproducir eso.
Iron Man también, la armadura de Iron Man. Yo creo que...
¿Pero cuál?
Yo discrepo ahí. Yo discrepo un poquito. Por ejemplo, igual.
A mí me. Mira, es que en Iron Man a mí me gustó la Mark 1. Cuando sale la cueva.
¿Ya?
Es que esa la hicieron sin CGI. Lo tuvieron que armar el traje desde cero.
La. Blinding Edge. Que sale en Civil War. Y la. La de Infinity War y Endgame.
A mí, mi favorita era la de Iron Man 3, pero ahora me gusta la de Endgame.
¿La Mark 42?
Sí, pero la de Endgame es mi favorita ahora.
En ese sentido, porque siento que hay escenas que el CGI se ve bastante mal. Por ejemplo, siento que en la era Ultron el CGI estuvo bastante... Dejó mucho que desear, sobre todo con Ultron y con Iron Man. Yo creo que igual en el UCM han habido problemas de CGI y
sí, pero
exceso de CGI, por ejemplo, en Black Panther, por ejemplo, en el traje de Spider-Man. Pero,
claro, sí.
Siento no, que sí. es un problema que, no me gusta.
Ponen CGI la escena, donde no debería ir.
Sí, la escena, ¿se acuerdan de la escena de Infinity War cuando Mark Ruffalo está en la Hulkbuster y se levanta el casco?
Es como si la cabeza estuviera flotando.
Sí, sí, es como sí.
Y la pelea de Killmonger contra Black Panther parece un juego de PlayStation.
Sí.
So,
a mí me gusta esa pelea. Bueno.
O sea, me gusta, pero la coreografía.
¿La del tren?
Sí. O sea, me gusta, pero visualmente me carga. O sea, no.
¿Pero la del tren o la que está en los rinocerontes?
No, la del tren.
La del tren. Sí, pues bueno, la final.
Yo encontré muy absurdo, weón, que con un. Que le hagan así con un palo al rinoceronte y quede ahí. No podéis.
Son palos de vibranio también, hay que decir.
Pero yo creo que salga un palo de vibranio.
También yo creo que las adaptaciones de Black Widow me han gustado.
Sí, los trajes de Black Widow épicos totalmente.
No era muy difícil hacerlo, no, pero lo
hicieron bien. Hawkeye bien. También.
También, sí.
Oye, acá me ponen.
Sí, porque Hawkeye en los cómics tiene un traje. Sí.
Acá me ponen Spawn.
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 Sí, Spawn de las películas de Spawn.
De 1997 la película.
Sí.
Y va a aparecer en Mortal Kombat 11, como de la serie.
¿Y Ghost Rider? Ghost Rider, a mí, mira, a mí.
¿Pero cuál?
El Ghost Rider de las películas.
No, porque está.
De Nicolas Cage.
El de.
Ya, de Nicolas Cage.
Ah, ya. Sí.
A mí, el traje como tal, el CGI a mí sí me gustó.
No me voy, ¿no?
Las cadenas aquí, el fuego, a mí me pareció impecable.
Yo no tengo nada que decir antes, porque me gustó.
Solo que después ya. La actuación es otra cosa, pero el traje sí, está bien.
Me gustó más que el de.
Que el de
la serie de.
Sí, a mí también me gustó.
Me gustó más. Es más, yo le sacaría una serie a.
A Nicolas Cage.
No, al Ghost Rider original.
Sí.
Porque el de Robbie Ray es como el segundo, es como.
Sí, como.
Ahí es donde falla Marvel, porque por ejemplo a mí me hubiera gustado ver una película de Ant-Man, pero con Hank Pym.
Ah,
sí,
ya.
Después no, con Scott Lang.
Después con Scott Lang, sí.
Y después con Cassie Lang, que ya pasaría a ser.
Es verdad.
Una quemaron, New Avenger.
Sí. Hablando de Ant-Man, a mí las adaptaciones de Ant-Man y de Wasp me han gustado bastante.
Sí.
Creo que sí, son unos puntos altos del UCM en cuanto.
Es que no me gustó si fue visual. Yellow Jacket.
Sí, no, es que es como.
Es como mucho. Muy tecnológico, no.
Es verdad. Pero Ant-Man y Wasp, buenos trajes.
Buenos trajes. Sí, a ver, ¿cuál más? El del Capitán América.
De los. Sí, de todos los. Sí.
El tuvimos que esperar casi. ¿Cuánto? ¿12 años? ¿11 años? Para verlo con las escamas, por fin.
Ah, sí.
Ah.
Y la mejor pelea cuando
¿cuál
levanta
el mejor traje
el
del Capitán América en todo el UCM?
¿Para mí?
O el mejor look.
El Endgame, yo digo. El Endgame en la batalla contra Thanos.
Te puedo dar.
Pero para ti, ¿puja?
Winter Soldier también está bien, pero sí. Si ya no es tanto Capitán América comiquero en.
Sí,
a mí me gusta el
Steel Suit es como bastante.
El Endgame a mí me gustó.
A mí me gusta el de. Civil War.
A mí me gusta bien, mucho bien. El de Infinity War, el look que le dieron. Sí. Como de fugitivo, es que, sin la estrella en el pecho,
si te doy
un traje
top
más.
3, sería. En tercer lugar. El de Civil War. Segundo, Infinity War. Tercero, o sea, y primero Endgame. Porque el de Endgame muestra sí. La escama, muestra todo lo.
Además,
que esperamos.
Pú. Agarra el Mjolnir, así que.
Claro.
Oye,
acá Thor, nos dicen que el.
Thor, sí, Thor también ha tenido adaptaciones.
Tiene bueno, varios trajes.
El último me gusta. Porque sí. Se ve como un dios nórdico.
A mí me gusta el de Infinity War.
Sí.
El Infinity War cuando llega a Wakanda.
Ah.
Con el traje nuevo, así, hecho, con la capa, negra por atrás, roja por afuera. Para mí, increíble ese traje.
A mí me gusta mucho, es una decisión súper rara, pero me gusta mucho el de la era Ultron, no sé por qué.
Sí, con los toques dorados.
Sí, con los toques dorados
me gusta. Es bueno, me gusta a mí. Pero prefiero el de Endgame. Porque se muestra como un dios nórdico.
Sí, bro.
Gordo,
con la barba con trenza.
Con la barba con trenza. Con los. Mostrando su poder. Oye, acá nos dicen que el traje del Capitán América en Avengers 1 fue malísimo, sí.
Es que
fue muy azul.
Era como demasiado.
Trataron de imitar mucho al de una serie de. Pero no le salió, entonces.
Sí, a mí tampoco me gustó. Ahora que lo veo, pero en su momento yo decía, no, Capitán América eres increíble. Pero ahora comparado con los otros trajes, sí es más. Es menos soldado, por decirlo así, es como una malla cualquiera.
Sí. Era como cuando daba los conciertos a los.
Oye, mira, no lo había pensado. El del mandarín. Está bien, fue una basofia el personaje, sí, pero el traje, fue muy bueno.
El traje es tal cual como el del cómic.
El traje es tal cual, con los 10 anillos y todo, bien ahí. Muy bueno.
Buena apreciación.
Buena apreciación. Muy bueno aporte tuvimos el día de hoy. Sí, bien ahí, bien ahí. ¿Cuál más puede ser? El de Hawkeye, el de Ronin podríamos decir, pero...
El de Ronin
tuvo un update.
Sí.
Sí, fue un upgrade.
Un upgrade.
Que a mí me gustó mucho.
A mí también me gustó Ronin, me hubiese gustado verlo más tiempo. Como Ronin.
¿Pero ahora la serie va a salir?
Sí.
Sí, ya no puede tener el manto de Hawkeye. Uh-huh. Ahora lo tiene su hija.
Bien.
Bien ahí.
Le tengo fe.
Sí, que quiero ver esa serie. No porque haga Hawkeye. No porque haga interprete a Ronin en los eventos. Sí. Para nada. Sino porque quiero ver. Ahí dejo el dato.
Los Guardianes de la Galaxia también. Drax.
Yo creo que el de Drax es de las mejores.
Yo creo que el de Gamora es el de las mejores.
Drax, Gamora, Rocket.
Saluda a la diestra.
Rocket ahora que tiene su traje de verdad, su traje original.
Pero ¿cuánto tuvo que pasar?
Bueno, la tercera la vencía.
Sí. Yo prefiero el traje de Gamora en los cómics. Por ejemplo, hay veces que usan unos trajes como blancos, así muy bacán.
Sí, es verdad.
A mí me gusta más el de las películas.
¿Sí?
Sí.
A mí Drax me gusta más el de las películas porque el de los cómics es verde.
Sí.
Y lo que me gusta que sea verde, como que me perturba.
No te deja dormir.
Y Hulk, la actuación de Hulk.
¿Cuál? ¿Cuál de todas? Porque tenía la de Edward Norton, sí.
la de Mark Ruffalo, por ejemplo, en Avengers 1.
Es que Hulk es un personaje neutro, es como es lo mismo siempre, sí. No tiene un cambio, menos ahora que se hizo
Profesor Hulk. A mí me gusta Profesor Hulk, la gente lo critica, pero sí, yo
a
tengo
mí,
fe.
A mí igual, ¿sabes qué?
Era una evolución necesaria.
Yo le tengo fe.
Es más, el Profesor Hulk te da paso para que entre el líder.
Uh-huh. Exacto.
No sería mala adaptación. Oye, acá nos ponen el Thanos de Guardianes de la Galaxia.
Muy comiquero.
Sí, muy comiquero, no sí. Me gusta. Lo encuentro muy morado.
Sí, demasiado chillón,
demasiado
morado.
Demasiado chillón.
Barney.
Claro. Pero el Ronan me gustó.
Sí, el Ronan
me gustó.
A mí me gustó la adaptación, saliéndome un poquito del UCM, la de Cable. Me gustó bastante.
Sí, la de Josh Brolin.
Sí.
Gustó. Sí, también me gustó a mí.
A mí me gustó la de Domino.
Sí.
La de Domino, sé que tuvo un...
Le hicieron bien.
No, Sassy Beats es buena actriz aparte.
Sí.
¿Cuál más?
El de Capitana Marvel.
Sí, el de Capitana Marvel.
El de Aquaman.
Te puede gustar o no, Brie Larson, pero el de Capitana Marvel, el traje, yo creo que igual a los...
Igual.
Sí, no era muy difícil en ese sentido. No era...
No era tan... Es que es un traje creíble.
Sí, bo.
Un traje creíble. Un personaje creíble.
Nick Fury. La adaptación de Nick Fury yo encuentro...
Es que igual, Samuel L. Jackson, le podéis poner un costal de papa y le queda.
Como dato curioso, sacaron a Nick Fury, porque antes era blanco, y cuando lo hicieron negro, Samuel L. Jackson dijo, oye, pero si soy yo, lo voy a demandar por usar mi imagen. Y Marvel dijo, no, te prometemos que vas a interpretar a Nick Fury en nuestras películas. Y pasó.
Bien.
Es una relación feliz.
Bien ahí. ¿Tú decías el de Aquaman? ¿Pero cuál? ¿El de Justice League? ¿El de Justice, la película?
Justice.
No
le gustó?
No, a mí no.
A mí me gustó la película individual de...
A mí me gustó el del final.
Sí.
Cuando
ya tiene la escama.
Tiene el tridente y todo. A mí me gustó.
Es que tampoco no me gustó el de Justice League. Pero es que Aquaman es el del final de la película, individual. Cuando ya tiene la escama naranja, cuando tiene el pantalón verde, el tridente, ahí, ese ya es Aquaman, a full. Si sigue usando ese traje, yo le tengo mucha fe.
Sí, igual. Una de las mejores películas de DC Comics. Oye, Shazam. Acá sí, muy buen traje.
No era muy difícil de hacerla, pero salió bastante bien. Bastante creíble.
Es que la gente pedía el mismo traje que el de los cómics. Que era como con el rayo incrustado. Pero me gustó. Aparte de Zachary Levi, buen actor. Y la interpretación de Shazam es muy buena. Con la familia de Shazam, difícil haber hecho todos esos trajes.
Sí, a mí me gustó. Shazam es mi película favorita
del DC.
No porque sea la mejor en cuanto a películas, sino que a mí personalmente es la que más me entretiene, la que más me gusta.
¿Sí?
Shazam, buena película. Espero la secuela. Con Superman, cameo. Ojalá.
Oye,
ojalá,
sí.
Ojalá. Con La Roca.
Con La Roca, como... Como Black Adam podría ser.
Sí.
Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. ¿Algún saludo que quieran mandar, chicos, antes que nos vayamos?
No, un saludo a la audiencia, por siempre estar ahí.
y por hacer preguntas interesantes en el directo hoy día también. Estuvo muy dinámico este programa.
Muchas gracias por seguirnos, muchachos. Un saludo al César, al Nacho, al Estratocata, a todos los que nos escuchan a diario. Besos, saludos. Esto ha sido todo, Geek Week. Tomás, muchas gracias por venir, aunque estés enfermo. Diego, Rubal, muchas gracias. Camilo, Arturo, todos los que hacen posible este programa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós, muchachos.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.